padres a partir del versículo 1. Nos dice Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En el último sermón de la Epístola de Santiago, habíamos considerado que un cristiano es aquel que tiene obras tales como la esperanza en medio del sufrimiento, el evitar el pecado y no caer en las tentaciones, la humildad, la caridad y el sometimiento a la palabra, entre otras cosas. Y estas buenas obras son el fruto de un corazón regenerado. Hay muchos que hacen grandes obras de caridad, que ayudan a los pobres de aquí y de África, que se involucran en voluntariados en situaciones de desastres naturales y todas estas cosas. Y desde luego son buenas cosas, son buenas obras desde la perspectiva humana, pero no nacen muchas veces de corazones regenerados y no tienen ningún valor delante de Dios. Y nosotros muchas veces como cristianos debemos sentirnos avergonzados por lo cómodos y relajados que estamos, mientras que otros, que no son hijos de Dios, hacen todas estas cosas buenas. Y Dios utiliza esto, esta vergüenza, para despertarnos. Ellos no tienen el amor de Dios en ellos, no han experimentado la salvación, no tienen el mayor regalo y sacrificio de todos, que es Cristo, y sin embargo dan amor y se sacrifican por otros. Como cristianos deberíamos ser los primeros en buenas obras, pero siempre sabiendo que las buenas obras no son solamente alimentar a los negritos de África. Eso es una parte. Y una de las cosas que tenemos que tener claras es que las buenas obras, como digo, no son siempre las que entendemos normalmente por buenas obras, las que en el mundo se entienden como buenas obras. No es solamente dar comida a los negritos. Son todas esas cosas que hemos mencionado: esperanza en medio del sufrimiento, humildad, santidad. Las buenas obras muchas veces tienen más que ver con la vida interna del hombre, con el espíritu, con el alma, que con las obras externas. Pero claramente lo que hay en el interior del hombre se exterioriza. Por ejemplo, si nuestra esperanza está en Cristo y no en nuestra riqueza, ni tampoco nos quejamos por nuestra pobreza, esto se verá sí o sí en nuestras vidas. Nuestros objetivos son otros, nuestro gozo se encuentra en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Lo que no habíamos mencionado es que, así como existen las buenas obras, también existen las malas obras. Si un cristiano se caracteriza por las buenas obras, un cristiano no se caracteriza por las malas obras. O dicho de otro modo, un cristiano no se caracteriza por su pecado. Podemos estar seguros de que si nuestros amigos o familiares nos conocen no por nuestras buenas obras, sino por las malas, entonces hay algo gravemente equivocado con nosotros. Y podemos excusarnos cuanto queramos, pero solamente el arrepentimiento servirá delante de Dios. Y en este capítulo 3 de la Epístola, Santiago nos trae otra obra que de por sí no la consideraríamos como una buena obra. En el mundo no se considera como una buena obra. No encaja en aquello de ir a miles de kilómetros de distancia para ayudar a los necesitados. Y sin embargo, es una de las obras que debe acompañar sí o sí a un cristiano. Es el tema del uso de la lengua, de las palabras, de qué decimos. Y no es aquí la primera vez que Santiago nos advierte del uso de la lengua en su epístola. En el capítulo 1, versículo 19, nos decía Santiago. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo para hablar. Piensa dos veces y habla una vez. Ya nos advierte. Y más tarde, en el versículo 26, nos decía de una manera bastante más tajante: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Esas son unas palabras bastante duras. Y este versículo es importante porque, aparte de la seria advertencia, nos dice que en realidad no se puede ser espiritual o religioso sin tener una lengua controlada, refrenada. ¿Y cómo le gustaría al hombre que estas palabras no se encontrasen en las Escrituras? Puedes repartir todas sus riquezas entre los pobres, puedes dedicar toda tu vida a servir a los desfavorecidos, pero si no has controlado tu lengua, si no controlas tu lengua, no has hecho nada. O bien, para nosotros, ve toda tu vida a la iglesia, haz todo lo que un cristiano hace, pero si no controlas tu lengua, eres un falso cristiano. Lo que Santiago nos dice sobre la lengua no es algo novedoso, tampoco, que no se haya escuchado antes y esté en las Escrituras por primera vez. Todas las culturas tienen proverbios sobre la lengua. Todos los sabios de todas las culturas, de todos los tiempos, conocieron el valor que tiene una lengua controlada y no desenfrenada. Por ejemplo, un proverbio dice: el hablar nos viene por naturaleza, el silencio por sabiduría. O un proverbio chino dice: aquellos que saben mucho hablan poco, aquellos que hablan mucho saben poco. Un proverbio persa dice: una lengua hiere más que una lanza. Pitágoras, el filósofo y matemático griego, dijo: la herida de una lengua es peor que la de una espada. La herida de la espada hiere el cuerpo, pero la otra hiere el espíritu. Y un proverbio ruso dice: el hombre sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta. Y la lógica que nosotros debemos seguir, debemos extraer de todo esto, es la siguiente: si los hombres del mundo, faltos de Dios, conocen el peligro de la lengua y la virtud de controlarla, cuanto más los cristianos, no deberíamos hacer estas cosas. Y en este pasaje que hemos leído, Santiago comienza advirtiendo de que no muchos debemos ser maestros, precisamente porque un maestro por necesidad habla mucho. Es su deber, es su tarea, es su trabajo hablar mucho. Así que los cristianos debemos pensarnos dos veces eso de querer enseñar a otros, eso de ponernos en una situación en la que nuestra lengua será nuestra herramienta principal. Pero claro, el uso de la lengua no afecta solamente a los maestros. Hay algunos que hablan más que un predicador. Y no hay duda que también pecan mucho más. Nos afecta a todos los cristianos, seamos grandes o pequeños, predicadores o no. El tema de la lengua es bastante central en la vida del creyente. Si decimos que Dios es amo sobre nuestras vidas, entonces necesariamente también es amo sobre nuestras lenguas, sobre nuestras palabras, sobre nuestras conversaciones. Vamos a ver en este sermón 7 puntos. En primer lugar, veremos la importancia de las palabras en el cristianismo, en la vida del cristiano, de por qué se le da tanta importancia a la lengua en las Escrituras. En segundo lugar, vamos a considerar una advertencia muy severa que Cristo nos hace. Y en tercer lugar, veremos el potencial de destrucción que tiene la lengua. En el cuarto, cuál es el problema real de una lengua desenfrenada. Y en quinto, qué es lo que más rápidamente destruye esta lengua descontrolada. En sexto lugar, vamos a ver la cura de una lengua perversa. Y en el séptimo, cómo es una lengua redimida. ¿Qué aspecto tiene una lengua redimida? Es que, en primer lugar, la importancia de las palabras. ¿Por qué en las Escrituras se le da tanto énfasis a esto de las palabras? Por ejemplo, en todos los listados que el apóstol Pablo hace sobre los pecados, en todos están también los temas de las palabras. El no hablar mal de otros, el no enfadarse, el no decir palabras deshonestas. Esto lo vemos, por ejemplo, en Gálatas 5, donde se nos da un listado de las obras de la carne, las obras pecaminosas. Lo vemos en Romanos 1, donde se describe la naturaleza corrupta, profundamente corrupta, del hombre. Lo vemos también en los Proverbios, en los Salmos, y básicamente a través de todas las Escrituras, aunque no sea en este tipo de epístolas o que no sean Proverbios, sí lo vemos en las historias de los personajes bíblicos. También la lengua ahí juega un papel bastante importante. Y aquí Santiago nos dice que debemos sorprendernos del poder de las palabras. Nos pone la imagen, por ejemplo, de un caballo. se le pone un freno en la boca. Un caballo al hombre siempre le ha sorprendido o siempre le ha suscitado admiración el caballo, porque es un ser gigantesco, lleno de músculos, y a los hombres en particular siempre les ha gustado y les ha encantado los caballos. Y sin embargo, toda esa masa de músculo, toda esa fuerza, toda esa potencia, se puede controlar con un simple freno en la boca, que no es más grande que la palma de la mano de un hombre. También nos dice Santiago, nos pone el ejemplo del barco, también, un barco gigantesco, da igual lo grande que sea aunque sea un portaaviones de kilómetros cuadrados, de toneladas y de miles de toneladas, siempre son dirigidos por un pequeño o timón o desde una pequeña sala de control. Y lo mismo pasa con nosotros. Somos hombres, tenemos mente, tenemos espíritu, tenemos cuerpo, y sin embargo, el impacto de la lengua o el poder de la lengua, de nuestras palabras, es gigantesco, es mayúsculo. No es algo lógico, no es algo de que nos demos cuenta por nosotros mismos, porque un miembro tan pequeño, decimos, ¿cómo puede hacer tanto daño? ¿Cómo puede ser tan importante? Sin embargo, lo es, igual que el freno en el caballo o el timón en el barco. Y vamos a ver por qué las palabras son tan importantes para el cristiano o en el mundo, en la cosmovisión cristiana. Y todo empieza en Génesis 1. Cuando Dios creó el mundo, lo que dijo con cada cosa que creó fue... Lo que Génesis nos dice es que Dios dijo. Dijo Dios. Cuando creó el mundo, cuando creó la tierra, cuando creó el sol y la luna, cuando creó las estrellas, cuando creó al hombre. Dios dijo. La creación fue a través de palabras. En el Salmo 33:6 se nos dice más específicamente... Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová. Dios profirió palabras, y a través de estas palabras creó el mundo. En Hebreos 11:3 se nos repite lo mismo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También nos repite lo mismo. Por la palabra de Dios. Esto es fundamental en el cristianismo. Y nosotros, como humanos, somos creados en la imagen de Dios. Así que Dios nos ha conferido también parte de ese poder de las palabras. No en el sentido en el que en muchas iglesias se dice de que podemos también crear con nuestras palabras, de que podemos llamar bendiciones y todo tipo de cosas raras con nuestras palabras. Pero Dios sí que nos ha dado solamente a nosotros, los humanos, las palabras, el poder comunicarnos. Y realmente tienen un gran poder. En segundo lugar, ¿por qué son importantes las palabras, la lengua? Porque Dios se nos revela a través de su palabra. Las palabras son el medio por el cual Dios se nos revela. Dios no utiliza imágenes, no utiliza vídeo, no utiliza sonidos para revelársenos, sino que lo hace a través de palabras, o bien escritas, o bien predicadas. Pero Dios se nos revela a través de la palabra. Es el medio que Dios ha escogido para poder revelársenos a nosotros. Y también es el medio por el cual Dios nos guía, por el cual Dios nos conduce. Ya sea por la Biblia, por las predicaciones o por el consejo bíblico de los demás. Nosotros somos conducidos, crecemos en santificación, conocemos más sobre Dios, nos acercamos a Dios a través de de palabras. Además, Cristo es llamado la palabra de Dios. A Cristo se le identifica como palabra. Por ejemplo, en Juan 1:1 tenemos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí se nos dice que en el principio era el verbo, y se refiere a Jesucristo. En el original es la palabra. Cristo es la palabra de Dios, como se nos dice en Colosenses 1, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es lo mismo que decir que Dios creó el mundo a través de su palabra. Dios creó el mundo a través de Cristo. Así que en la Biblia, en las Escrituras, siempre que se nos habla de la palabra, también deberíamos pensar en Cristo, Cuando vemos verbo, desde luego deberíamos pensar en Cristo y saber que es la palabra, el Logos. Así que a Cristo mismo se le identifica con la, como la palabra. Otra razón es que nosotros utilizamos, no solamente que Dios utiliza las palabras para comunicarse con nosotros, sino que también nosotros nos comunicamos con Dios a través de palabras, a través de la oración. Nosotros utilizamos palabras para hablar con Dios. No utilizamos imágenes, no utilizamos posturas raras, no utilizamos bailes, sino que utilizamos palabras. Nos dice Santiago en el versículo 9 que hemos leído: con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y aquí nos advierte Santiago: podemos utilizar nuestra lengua para comunicarnos con Dios, para bendecir a Dios, y por otro lado, utilizar esa misma lengua para insultar a nuestros semejantes, o para hablar mal de otros, o para decir palabrotas, tacos. ¿Es congruente utilizar la misma lengua para una cosa y para otra? Desde luego no es congruente. Y bueno, este es el contexto en el cual nosotros utilizamos las palabras. No es un contexto ateo en el que ha sido por la evolución, ha sido por razones sin sentido en realidad, simplemente porque sí, que tenemos palabras, que tenemos esta habilidad para comunicarnos. No es este el contexto. El contexto es: estamos en medio de un mundo que Dios creó a través de palabras. Estamos en un mundo en el que Dios nos dirige a través de su palabra. Estamos en un mundo con el cual nosotros nos comunicamos con Dios a través de las palabras. No es una cosmovisión atea, sino que es una cosmovisión cristiana. Por tanto, las palabras tienen un peso bastante grande para nosotros los cristianos, en realidad, por supuesto, para todo el mundo. También son importantes las palabras por una advertencia de Cristo, que es nuestro segundo punto. En Mateo 12, 36 y 37, nos dice nuestro Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cristo aquí subraya la absoluta importancia de lo que decimos, de lo que hablamos con nuestras bocas. Cristo no nos permite ignorar la importancia de aquello que decimos. De hecho, esto puede ser parecido a cuando hay una detención, cuando la policía te dice, nunca me ha ocurrido, pero te dice: todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra. En realidad es esto lo que Cristo está diciendo aquí. Todo lo que digamos, todas nuestras palabras, serán utilizadas en el día del juicio. Y tengamos en cuenta que aquí Cristo no dice palabras obscenas ni nada parecido, dice palabras ociosas. Es bastante menos grave. Si se hubieran grabado nuestras palabras durante esta semana y aquí las pusiésemos y las escuchásemos, ¿te sentirías avergonzado de lo que has dicho? ¿Te sentirías avergonzado de tus conversaciones? Ya no solamente de palabras obscenas, de bromas sin sentido, sexuales, sino también de los temas de conversación. ¿Estarías contento si se escuchara todo esto, si todos nosotros escucháramos esto aquí? En realidad, si nos sentiríamos avergonzados con esto, mucho más nos deberíamos sentir avergonzados delante de Dios, porque nosotros somos igualmente hombres, también pecamos, y podemos entender más o menos estos pecados. Pero Dios es santo, Dios es puro. Mucha más vergüenza nos debe dar si nuestras palabras no han sido las correctas durante esta semana, durante nuestra vida. Dios realmente sabe todo lo que hemos dicho. No es una situación hipotética en la que quizás si grabaríamos. No, Dios conoce nuestras palabras. Y es mucho más vergonzoso que Él sepa lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, que lo sepamos todos los demás. Es que esta es la advertencia de Cristo, bastante solemne. En tercer lugar, vamos a ver el potencial de destrucción de la lengua. ¿Qué es postura sobre, sobre lo que puede hacer una lengua. Y en primer lugar, tenemos aquí, el Santiago nos dice en los versículos del 5 al 8, nos dice Santiago, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y aquí Santiago nos presenta la imagen de un incendio. ¿Y cuántos de estos incendios no hemos visto nosotros? Estamos en España, son tierras bastante secas, y con un pequeño fuego, con una pequeña colilla, se encienden bosques que han tardado décadas en crecer. Con un pequeño fuego de una barbacoa o de una colilla o incluso de un cristal que se enciende y empieza un pequeño fuego minúsculo, una cerilla, y sin embargo arden hectáreas y hectáreas de bosque. Y nos dice Santiago, esto mismo hace la lengua. Es pequeña, no nos daríamos cuenta de todo el daño que hace. Sin embargo, por esta comparación nos deja ver un poco realmente el daño y el impacto que puede tener. Nos dice además que contamina todo el cuerpo. Básicamente aquí nos dice Santiago que si nos calláramos algunas cosas, seríamos más santos, no estaríamos tan contaminados. Nos dice también que la lengua está llena de veneno mortal. Y nos dice también Santiago que la dificultad de controlar la lengua no está, que nos habla sobre la dificultad de controlar la lengua. Nos dice que el controlar la lengua no está entre las capacidades naturales del hombre. Entre las capacidades naturales del hombre está el poder dominar a todas las bestias del mundo. Y sin embargo, entre las habilidades naturales del hombre no está el poder controlar su lengua. En Proverbios 11:9 nos dicen las escrituras, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Así que nos enseña un poco más de qué es lo que puede hacer una lengua. Puede dañar, puede herir. Y aquí se nos habla solamente de una forma de hacer daño, que son las mentiras. El hipócrita no dice lo que piensa, sino que dice lo que los otros quieren escuchar para presentarse a sí mismo como bueno delante de los demás. Como por ejemplo puede ser una mentira piadosa. Pues con esto nos dice las escrituras, podemos hacer mucho daño. Hiere una herida como la de la espada. Nos daña. Se puede herir profundamente a través de las palabras, como nos decía el proverbio chino. Y en Proverbios 18:11 nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La lengua no solamente que daña, no solamente que hiere, sino que también mata, quita la vida. Pensemos solamente en la cantidad de ejecuciones que se han realizado a través de la historia, solamente por las palabras de un comandante, de un general, de un presidente, de un dictador. Solamente con sus palabras han muerto decenas o cientos o miles de personas. Otros tantos han muerto solamente por lo que profirieron con sus bocas, como por ejemplo blasfemias o insultos. Hace cientos de años, si un plebeyo iba delante del rey y le insultaba, seguramente acabaría en la horca. Así que ahí también el poder de su vida o su muerte estaba en el poder de su lengua. Solamente con proferir unas palabras morías, y con no proferirlas vivías. Pensemos también en el Evangelio. Las personas se salvan por la predicación, pasan de muerte a vida por la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio se realiza con nuestras bocas, se realiza con nuestras lenguas, se realiza a través de palabras. Es que ¿cuánto poder tenemos en realidad en nuestras lenguas? Si a través de ellas las personas pueden ser salvas, pasar de muerte eterna a vida eterna. Pero por el lado contrario, las personas también son engañadas por el Evangelio falso y van directos al infierno cuando esas palabras no van de acorde a la verdad, cuando esas palabras sirven para engañar y no para revelar la verdad de Dios. ¿Cuáles son las áreas de mayor impacto de las palabras? ¿Dónde se puede, dónde se hace, no dónde se puede, sino dónde se hace más daño con nuestras palabras? Y son dos: en la familia y en la iglesia. ¿Dónde debemos tener más cuidado con lo que decimos? En la familia y en la iglesia. En todos lados en general, pero sobre todo en la familia y en la iglesia. Debemos tener el deseo que el salmista tuvo en el Salmo 141, donde dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El salmista era consciente del peligro que tenían sus palabras, era consciente de lo que sus palabras podían hacer. Así que le pide a Dios, con sinceridad: guarda mis palabras, porque pueden ser muy dañinas. En la familia, no debemos restarle importancia al efecto que nuestras palabras pueden tener en la familia, sobre todo entre los esposos y en la relación de padre a hijo. Incluso el tono, la elección de las palabras, tiene un efecto determinante. Si pensamos entre los esposos, ¿cuántos divorcios no se han gestado solamente por unas palabras hirientes? Quizás ni siquiera en un principio querían ser hirientes, pero no eran adecuadas. ¿Cuántas esposas no se han rendido y hundido debido a las palabras dañinas de sus esposos, a palabras duras? ¿Y cuántos esposos no se han sentido insultados y no respetados por palabras de desprecio de sus esposas? Y en cuanto a los hijos están muy atentos a las acciones de los padres, pero también a las palabras. Cuando unos niños escuchan a sus padres chismorrear, quejarse, estas cosas, ellos toman estas cosas, las guardan en sus corazones y en un futuro o bien las usará en contra de sus padres, o bien las usará en contra de Dios, o bien las usará para hacer exactamente lo mismo. Si no podemos controlar la lengua delante de nuestros hijos, podemos estar seguros de que no podremos controlar tampoco a nuestros hijos. Así que la lengua, las palabras, tienen un efecto bastante mortal en las familias. Puede literalmente destruir familias, puede separar a esposos y esposas, y puede separar a esposos, a padres de sus hijos. Y también tenemos en la iglesia. El mayor impacto de las palabras en la iglesia lo debería tener, desde luego, la predicación de la palabra. Una iglesia debe ser guiada, debe ser conducida a través de la predicación de la palabra. Pero esto no es siempre así. Muchas veces las palabras negativas eclipsan la predicación. Por ejemplo, están las críticas al sermón, críticas no constructivas, sino destructivas. Están las críticas al predicador, no constructivas, sino que destructivas. Están los ataques que unos miembros se hacen los unos a los otros. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando no nos queremos arrepentir de nuestros pecados? Nos atacamos unos a otros, criticamos al predicador, criticamos al sermón y nos metemos con todo menos con nuestro pecado. Unas palabras indebidas y una lengua controlada por el diablo pueden generar malestar en la iglesia. Pueden hacer que una iglesia se desvíe del objetivo como iglesia. Puede, a través de unas palabras, a través de unos chismorreos, a través de unas quejas, a través de unas críticas, romper una iglesia. ¿Y cuántas veces no ha ocurrido también? Así que este es el impacto que pueden tener las palabras. Pueden romper familias y pueden romper iglesias enteras, solamente con palabras, solamente con este pequeño miembro que nosotros tenemos en nuestras bocas. Sin embargo, el problema no está en la lengua. Nuestro quinto punto es que la lengua es un reflejo del alma. La lengua no es independiente de nuestro corazón, es un reflejo del alma. Lo que hay en nuestra lengua lo hubo antes, en nuestro corazón. Unas palabras hirientes son el producto de una gestación de desprecio en el corazón. No podemos nunca separar la lengua, no podemos nunca separar lo que decimos, nuestras conversaciones, las malas palabras o las buenas palabras de lo que hay en nuestro corazón. Están unidos por un canal, igual que nuestros grifos están conectados por las tuberías a una red de abastecimiento. Si no están unidas, no hay agua. De igual modo, si en nuestras bocas no hay palabras, no hay tampoco corazón. Pero siempre que proferimos palabras, vienen, nacen dentro de nuestros corazones. Tal como nos dice nuestro Señor en Mateo 12, 34-35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que, por ejemplo, si tenemos un corazón lleno de orgullo, lo revelaremos sí o sí por nuestras palabras. Si tenemos un corazón lleno de queja, esto se verá también en nuestras palabras. Y esto quiere decir que el problema con la lengua es más profundo. No resolveríamos nada si nos cortamos la lengua, porque nuestro corazón seguiría igual. No resolveríamos nada si decidimos hacer un voto de silencio y no decir nada más durante un año o durante todas nuestras vidas. No serviría para nada, porque el corazón es el problema y el corazón seguiría igual. A los impíos en las Escrituras se les identifica por sus palabras. Leíamos en el Salmo 50, versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Y sigue en el versículo 19. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Así que, ¿qué es lo que caracteriza al malo? ¿Cuál es una de sus características? Desde luego, una es sus acciones. Sus acciones caracterizan al malo. Ves a alguien que hace malas acciones y dices, esta es una mala persona. Pero también sus palabras. ¿Cómo identifica a Dios en estos versículos, en este salmo, al malo? Y lo identifica por sus palabras, por lo que dicen de sus bocas. Y de igual modo Dios nos identifica a nosotros. Dios nos mira, aunque Él conoce nuestros corazones, solamente a través de lo que decimos por nuestras bocas, Dios ve lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, dónde están nuestros deseos, dónde está nuestro corazón. Y de hecho, así es como nosotros también debemos identificar a los demás. Nosotros no conocemos el alma de los demás. Sin embargo, sus palabras nos dirán bastante de lo que hay dentro. Lo que hay en tu boca es lo que hay en tu corazón. Pero igual que al malo se le identifica por las cosas malas que salen de su boca, también al bueno se le identifica, también al justo se le identifica por sus buenas palabras. Tenemos en el Salmo 15, del 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y esta es una pregunta que todo cristiano se debe hacer a sí mismo. Es una preocupación del cristiano. Y nos contesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esta es la descripción del justo y del santo delante de Dios. Uno que no tiene malas acciones y que no tiene malas palabras tampoco. Y esos versículos son excluyentes. Si no hablas verdad, si calumnias, entonces no habitarás en el tabernáculo de Dios. Nadie que calumnie, nadie que hable malas palabras, nadie que no diga la verdad, habitará en el tabernáculo de Dios. Así que esta es la descripción de, esta es la fuente de lo que hay en nuestras bocas. La fuente es el corazón. Decimos y hablamos aquello que tenemos en nosotros mismos, en nuestros interiores. Vamos a ver en sexto lugar la cura de una lengua perversa. Porque hemos dicho que no es tan fácil como dejar de hablar. No se trata de hacer un voto de silencio, no se trata de cortarnos la lengua. El problema está en el corazón, es mucho más profundo. ¿Cuál es la cura de una lengua perversa? Pues en primer lugar es la regeneración. El objetivo primordial de un cristiano es cambiar el corazón, y eso solo lo puede hacer Dios. Si una persona se pregunta, ¿por qué no puedo dejar este pecado? ¿Por qué no puedo contener mi lengua? ¿Por qué no puedo dejar de decir malas palabras? ¿O por qué no puedo dejar de hablar en contra de otros, de criticar a otros? La pregunta que se debe hacer es, ¿has sido regenerado? ¿Te ha dado Dios nueva vida? Sin ese trabajo fundamental que el Espíritu Santo hace, estamos abocados al fracaso. No podremos controlar nuestras lenguas, no podremos controlar nuestras acciones, porque nuestro corazón es propiedad del diablo. Podemos, como filósofos, desde luego contener nuestras lenguas, pero no será de ningún valor delante de Dios, sin la regeneración. Y eso es para aquellos que no son cristianos. ¿Y los cristianos? ¿Qué deben hacer para poder controlar sus lenguas, para poder cambiar su corazón? Porque la regeneración implanta en nosotros nuevos deseos y nos hace tener aversión al pecado. Pero la regeneración no nos santifica completamente. Hay remanente de pecado en nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Mortificar el pecado. Es nuestro deber, nuestro trabajo, seguir trabajando en mortificar el pecado. Tenemos que matar el orgullo, tenemos que matar el desprecio, tenemos que mortificar la queja e implantar en nosotros el fruto del Espíritu. En tercer lugar, ¿cuál es la cura de una lengua desenfrenada? El ser lleno del Espíritu. Santiago nos dice que la lengua es inflamada por el infierno, por el diablo. Por tanto, la solución a una lengua perversa y desenfrenada es que sea dominada por el Espíritu Santo. Si nuestro corazón está lleno de amor, de gozo, de paz, de benignidad y de todo el fruto del Espíritu, nuestra boca también estará llena de estas cosas y sustituirá a esas cosas malas. Y por tanto, si debemos ser llenos del Espíritu, tenemos que tener cuidado de no contristar al Espíritu que mora dentro de nosotros, porque si Él no mora dentro de nosotros, el pecado morará. Y en séptimo lugar, ¿cómo es una lengua redimida? ¿Cómo es una boca santa? Nos dice en Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. Y en el capítulo 10:11, manantial de vida es la boca del justo. Una lengua redimida no trae destrucción, sino prosperidad al que la escucha. No trae la muerte, sino que trae la vida. La lengua redimida es un manantial del cual los demás se acercan a beber y obtienen beneficios. No está llena de veneno, sino que es un manantial. Es todo lo contrario de un espíritu amargo. ¿Cómo es una lengua redimida? Es una lengua que habla la verdad. En Efesios 4:25 nos dice Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ese es en el contexto de la Iglesia. Debemos desechar la mentira y sustituirla por la verdad. Esta es una lengua santa, santificada. No es una lengua esquiva, no es una lengua que oculta cosas, no es una lengua mentirosa. Una lengua santa dice la verdad y la dice en amor. También nos dice Pablo más tarde en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí Pablo nos lo dice bastante específicamente. No debe haber palabras corrompidas en nuestras bocas. No debe haber obscenidades. No debe haber bromas de índole sexual. Y sin embargo nos dice Pablo, no es suficiente con no decirlas. No es suficiente con refrenar tu lengua. Esto debe ser sustituida por algo. Y este algo es que debemos hablar para la edificación de los demás. El propósito de nuestras palabras debe ser el servir a los demás. No basta con no decir palabrotas, no basta con no decir cosas malas, no basta con no criticar a los demás, con no murmurar en contra de los demás, sino que debe ser su propósito servir a los demás. Nuestras palabras deben edificar a los demás, deben ser útiles a los demás, para que les acerque más a Dios, para que a través de nuestras palabras podamos ser dirigidos según las leyes de Dios. ¿Qué más tiene una lengua redimida? Está llena de contentamiento. Y eso nos lo dice Pablo en Efesios 5:3-4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros conviene, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y aquí vemos que el apóstol Pablo pone lista una serie de cosas pecaminosas, y entre esas cosas están acciones, como es el adulterio, y están también las palabras, necedades, truhanerías, palabras deshonestas. Están, el apóstol Pablo las pone al mismo nivel. No podemos darle menos importancia a nuestras palabras que a nuestras acciones. Por supuesto, aquí el apóstol excluye tacos y palabrotas, excluye chismorreos y denigraciones de los demás, y nos dice, esto debe ser sustituido por acciones de gracias. Es el antónimo, una lengua que dice esas cosas, una lengua que profiere insultos o tacos o palabrotas o bromas de índole sexual, no es una lengua, no tiene un corazón lleno de acción de gracias hacia Dios. Es el antónimo. No solamente debemos eliminar esas cosas de nosotros, sino que debemos llenar nuestras bocas de acción de gracias hacia Dios. Así que, para concluir, si las Escrituras nos dicen que se nos juzgará por nuestras palabras, ¿somos inocentes? Pensemos solamente en esta última semana. Si Dios nos va a juzgar por nuestras palabras, ¿seremos inocentes? Si nuestro Señor nos dice que nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay orgullo? ¿Hay desprecio? ¿Hay amargura? ¿Hay lujuria? ¿Están las cosas del mundo? ¿O está tu corazón lleno del Espíritu, del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Utilizamos nuestras palabras para edificación de los demás? ¿O hablamos de cosas vanas, sin sentido, que no tienen ningún efecto bueno? ¿O hablamos incluso cosas pecaminosas? Deberíamos pensar dos o tres veces antes de sacar un tema de conversación con nuestros hermanos. Debemos preguntarnos, ¿es algo bueno? ¿Es algo edificante y útil? ¿O es un tema que no se puede llamar bueno, pero que tampoco entra del todo en lo malo, así que lo podemos decir? Debemos apuntar hacia lo útil, hacia lo edificante en nuestras conversaciones. Como cristianos tendríamos que ser distinguidos por lo que hablamos, no solamente porque no digamos tacos o palabrotas, que es lo básico, sino que lo que digamos debe ser envuelto en sabiduría. El mundo debe reconocernos por esto, porque Dios mismo nos reconocerá por esto en el día del juicio.